¡Ay, váyanse pre! ¡Ay, váyanse preparando! ¡Ay, váyanse preparando! ¡Que el conejo ha de salir! ¡Búscalo aquí, búscalo allá! ¡Que el conejo ha de salir!
¡Ay, váyanse preparando! ¡Ay, váyanse preparando!
Este es el espacio Noticias de la que vuelve la que vuelve la
¡Que el conejo va a salir!
Y los que están escuchando... Y los que están escuchando, que no lo dejen salir, búscalo aquí, búscalo allá, que no lo dejen salir.
Y los que están escuchando, y los que están escuchando, que no lo dejen salir, búscalo aquí, búscalo allá, que no lo dejen salir.
Buenos días y buenas noches. Este es el espacio de noticias del 27 de enero de 2012. Iniciamos las noticias de México. Logros de la caravana del hambre. Venidos a la capital desde el norte de México, campesinos, indígenas y organizaciones solidarias plantearon sus exigencias al gobierno mexicano para hacer frente a la emergencia que vive el campo. El martes 24 de enero, FECAL quiso aparecer como salvador del campo mexicano, y frente a los gobernadores de San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Chihuahua y Coahuila, firmó un acuerdo para destinar 34 mil millones de pesos a la atención de la catástrofe en el agro, y con ello dar por terminado el conflicto con campesinos e indígenas que en todo el país han exigido medidas gubernamentales a la altura del problema. Sin embargo, participantes en la caravana del hambre consideraron que las medidas propuestas son insuficientes, pues se dejó de lado el financiamiento para semillas y fertilizantes, así como la renegociación de los adeudos con la Comisión Federal de Electricidad, que ascienden por parte de los campesinos a más de 2.500 millones de pesos. También se detalló que el gobierno federal habla de sumas elevadas, pero no hay recursos emergentes. De una bolsa de 11.000 millones de pesos para agua potable, solo adelantó 1.476 millones. De 7 mil millones para el rubro hidroagrícola, solo entrega 911 millones. En suma, durante el primer trimestre del año, el gobierno federal entregará 6 mil millones de pesos de los programas de mayor impacto y no presentó ninguna medida de mitigación para atender las causas del cambio climático. También se señaló que los programas aprobados por el gobierno federal no contemplan la producción de leche, carne y huevo, y que para las poblaciones indígenas solo habrá despensas sin que se atiendan los problemas de fondo. El cuestionamiento general fue que el gobierno no ataca la causa de la catástrofe, que es el cambio climático. Muchos elementos se han conjugado para que por fin el gobierno afloje la lana, que es de todos, y se otorguen algunos paliativos a los productores del campo, pero debemos subrayar que la actitud determinada de los contingentes de la caravana del hambre fue esencial para que el gobierno diera marcha atrás en su regateo. Cuando fue necesario confrontar a los granaderos, se confrontó, lo mismo que cuando trasladaron su campamento frente a Gobernación. Como siempre decimos, solo la lucha paga.
Oaxaca, con el objetivo de regresar a Copala. Después de varios intentos por regresar a San Juan Copala, las 80 familias que fueron desplazadas por el clima de violencia en la entidad están en proceso de regresar a su tierra. El viernes 27 de enero, la caravana que salió de la ciudad de Oaxaca el jueves 26 logró romper el cerco conformado por elementos de la policía estatal la tarde del viernes a 7 kilómetros de Tlaxiaco, continuando su camino a Yosoyuzi, territorio triqui rumbo a San Juan Copala. Durante el bloqueo policiaco el viernes 27, un grupo de solidarios con la lucha del pueblo triqui se manifestó frente a Gobernación. La caravana, encabezada por los indígenas triquis, es apoyada por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, el sector de trabajadores de la otra campaña y otros grupos. Durante varios meses, se buscó que el gobierno de Oaxaca garantizara las condiciones de seguridad para el retorno de los indígenas triquis. Sin embargo, hasta el 23 de enero, el gobierno de Gabino Cue no había actuado para hacerlo, Por el contrario, llamaba a esperar para que hubiera mejores condiciones para retornar.
El sábado 28 de enero, aproximadamente a la 1:00 p.m, la caravana de desplazados del municipio autónomo de San Juan Copala encontró un dispositivo policíaco de aproximadamente 200 granaderos, los cuales impidieron el paso de esta caravana hacia San Juan Copala. Este bloqueo se instaló en el lugar conocido como Barranca de Lodo, faltando por recorrer 7 kilómetros para llegar a San Juan Copala.
Ciudad Monstruo, a colgar zapatos y donar calcetines. El jueves 26 de enero, Amnistía Internacional colgó cientos de pares de zapatos frente a la Secretaría de Gobernación, simbolizando las difíciles condiciones que soportan los migrantes centroamericanos en su paso por México. Esta actividad está enmarcada en la campaña global impulsada por Amnistía Internacional para exigir que se garanticen la seguridad y la dignidad de los migrantes. El coordinador de esta movilización, Daniel Zapico, informó que no hay datos oficiales sobre el número de centroamericanos indocumentados que atraviesan el país rumbo a Estados Unidos. Tampoco, dijo, hay cifras de los migrantes que sufren asaltos, secuestros, extorsiones u otros abusos en México. Solo algunos estudios académicos apuntan a que el 60% de las mujeres y niñas migrantes que atraviesan el país sufren violencia sexual. Aunado a ello, Amnistía Internacional cuenta con información proporcionada por la Comisión de Derechos Humanos que muestra que desde septiembre a febrero de 2011, 11.000 migrantes han sido secuestrados. Por ello, la nueva campaña es exigir al gobierno mexicano que elabore un plan interinstitucional a los niveles federal, estatal y municipal que dé protección a los migrantes. También se solicita a la sociedad donación de calcetines, que son el principal artículo que los migrantes dicen necesitar durante su travesía.
México, tipificar el delito de desaparición forzada. El 26 de enero, la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México se pronunció sobre la urgencia y necesidad de tipificar el delito de desaparición forzada en Nuevo León y en los estados del país que aún no lo han hecho. Lo anterior debido a que el informe preliminar del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU en su visita a México dio a conocer que solo Aguascalientes, Chiapas, Durango, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero y Oaxaca contemplan la tipificación del delito.
Chiapas, aniversario luctuoso de don Samuel Ruiz. El 24 de enero se cumplió un año del fallecimiento de don Samuel Ruiz. Las comunidades y organizaciones cercanas al obispo emérito realizaron varias actividades. Los presos de La Voz de la Mate le dedicaron las siguientes palabras.
Hoy hacemos públicamente que este día 25 de enero del 2012 cumple un año el tatic Samuel Ruiz García, que está con Dios abogando por todos nosotros y del pueblo oprimido. En este día, nosotros, los solidarios de La Voz de la Mate y La Voz de la Mate, como conmemoración de Tatic Samuel, nosotros nos acompañamos con un acto de oración y ayuno durante 12 horas. Como también del Tatic vive en nuestros corazones, nosotros la recordamos con esta oración porque él no está muerto. Él vive en nuestros corazones y vivirá siempre, porque el camino y la verdad que nos enseñó jamás morirá. Por último, invitamos a las organizaciones independientes, nacionales e internacionales, a seguir caminando por el camino de la verdad que el Tatic Samuel Ruiz García nos dejó marcado. Y también exigimos nuestras libertades que el mal sistema nos ha robado, como también la libertad del compañero preso político Alberto Patizán Gómez, que se encuentra recluido en el penal de Cerezo número 8 de Guasave, Sinaloa. Y por último, invitamos a la sociedad civil a seguir exigiendo y luchando por la verdad.
Las actividades en este aniversario luctuoso transitaron de la tradicional misa a la exposición fotográfica, abriéndose también un espacio para los testimonios de quienes estuvieron cerca de él. Y por tercer año consecutivo, el 23 de enero, se entregó el reconocimiento Tatik Samuel Kaban Lum 2012 a tres colectivos servidores y cuidadores del pueblo que han destacado por su servicio, cuidado y trayectoria en su trabajo liberador por las causas verdaderas del pueblo. Este reconocimiento fue entregado por Raúl Vera López, obispo de Saltillo, Coahuila, a la coordinadora y coordinadores de los Encuentros de Constructores de Paz y Reconciliación, Ejido Nuevo Tilá y la Misión de la Santísima Trinidad.
¿Quién era Miguel Nazar Haro? Desde 1960 hay testimonios del gusto que Nazar Haro tenía por hacerse cargo personalmente de la tortura de los detenidos, maestros, estudiantes, ferrocarrileros, guerrilleros e incluso niños. Nazar Haro fue fundador de las cámaras de tortura en el campo militar número 1 con su compadre Francisco Quirós Hermosillo, encargado de esa instalación castrense. Nazar Haro fue un asesino a sueldo del Estado, jefe de la infiltración, la intriga, el invento y la impunidad desde 1949, que contó con la complicidad de los sucesivos gobiernos hasta hoy. En el día de su muerte se va limpio a la tumba, acompañado con ternura por sus nietos, que con seguridad no saben que yo, cuando tenía 6 años, fui secuestrado y hecho prisionero por este criminal y sus secuaces durante 3 meses bajo custodia militar. Firma Pavel Uranga, hijo de Francisco Uranga López y Margarita Muñoz Conde, exguerrilleros torturados personalmente por Miguel Nazar Haro. La muerte de uno de los artífices de la Guerra Sucia es motivo para refrendar la condena social contra estos asesinos que se van muriendo en la impunidad que les garantiza el Estado mexicano. Acá no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.
Trabajadores en movimiento, Ciudad Monstruo, Marcha de Trabajadores. El viernes 27 de enero, la Asamblea de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal marchó del Ángel de la Independencia al Zócalo por la basificación universal en contra del despido de trabajadores del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, DIF, de Locatel, del Instituto del Deporte, del Sistema de Protección Social en Salud, el llamado Seguro Popular, asignados a la Secretaría de Salud, de la Dirección General de Servicios Urbanos, de la Secretaría de Seguridad Pública y de CETRAM. Los trabajadores dijeron que estos despidos son injustificados y constituyen un agravio más de los que comete el gobierno del Distrito Federal en contra de sus trabajadores. Durante la marcha, demandaron la reinstalación inmediata de los trabajadores despedidos, la basificación de todos los trabajadores del GDF, ya sea de honorarios, eventuales, autogenerados o código funcional, y reconocimiento pleno de sus derechos laborales, contratación directa de los trabajadores de limpieza y la eliminación del outsourcing. Denuncias. Veracruz. Reprimen a integrantes del movimiento contra las altas tarifas eléctricas. La Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas Eléctricas denunció el desalojo violento de al menos 150 personas que se manifestaban el miércoles 25 de enero en la Plaza Municipal de la Comunidad de Las Choapas, Veracruz, solicitando la intervención del gobernador del estado como intermediario en el conflicto generado por la presión judicial de la Comisión Federal de Electricidad en contra del movimiento.
El desalojo estuvo a cargo de policías municipales y estatales que intervinieron en 2 ocasiones a las 7 y a las 9:30 de la mañana. Ahí se detuvo a 30 compañeros de las comunidades rurales de Minatitlán. La Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica protesta contra esta agresión violenta ordenada por Renato Tronco Gómez, presidente municipal. También se exige que el gobernador Javier Duarte resuelve el conflicto con la CFE atendiendo sus demandas, entre las que se encuentran que la CFE suspenda de manera inmediata los cortes de luz e intimidaciones contra usuarios que están en la resistencia, que la empresa eléctrica ya no presente más denuncias penales contra ningún usuario, que se cancelen todas las denuncias penales y órdenes de aprehensión ya interpuestas y también que se cubran los gastos de abogados, fianzas, multas y demás derivados de los procesos penales en curso.
Y también reprimen en Santa María Xadani. Los compas de la Asamblea de los Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio y el Movimiento de Resistencia contra las Altas Tarifas de Santa María Xadani en el estado de Oaxaca nos informan que el viernes 27 de enero, empleados de la Comisión Federal de Electricidad arribaron a la comunidad de Santa María Xadani acompañados por elementos fuertemente armados del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva para realizar un operativo de corte masivo de energía eléctrica de los compañeros que se encuentran en resistencia civil contra las altas tarifas. Ante ello, miembros de la resistencia de Santa María Xadani se organizaron para manifestarse de manera pacífica. Sin embargo, una de las camionetas de la Comisión Federal de Electricidad arremetió en contra de los manifestantes, quedando gravemente herido el compañero Jesús Jiménez Sánchez, de 32 años de edad, y quien se encuentra hospitalizado. Los representantes de la Comisión Federal de Electricidad se retiraron de manera apresurada junto con los elementos castrenses y de seguridad pública que los custodiaban. Los compañeros concluyen su denuncia de la agresión sufrida exigiendo: alto a los abusos de la Comisión Federal de Electricidad en contra de la resistencia civil. Castigo para los responsables materiales e intelectuales del operativo de corte de energía eléctrica y del ataque contra Jesús Jiménez Sánchez, así como respeto a los territorios de los pueblos zapoteco e icots.
San Dionisio contra las eólicas. La comunidad icots de San Dionisio del Mar, Oaxaca, informa que ha negado a la empresa Preneal el cambio de uso de suelo y la licencia para construir un parque eólico en la Barra de Santa Teresa. El 21 de enero, la Asamblea del Pueblo discutió acerca del proyecto eólico y en especial sobre el otorgamiento del cambio de uso de suelo a las empresas Energía Alterna Ismeña y Energía Eólica Mareña, filial del grupo Preneal. En dicha asamblea, el presidente municipal Miguel López Castellano informó que horas antes de la asamblea había firmado el permiso de construcción con el representante de la empresa eólica por una suma superior a los 17 millones de pesos. Ante esta decisión unilateral, los ahí presentes mostraron su indignación y enojo, y por consenso de la comunidad, se obligó al presidente municipal a destruir en frente de todos dicho contrato. En el acta de la asamblea se asentó el rechazo del proyecto eólico en la Barra de Santa Teresa. Entre los firmantes del acta está el ingeniero René Ortiz Piñón, representante de las empresas involucradas, de modo que ahora éstas no podrán hacerse tontas respecto de la voluntad de la comunidad, que no quiere saber ya nada más de dicho proyecto eólico.
Cherán, secuestran a 4 comuneros. Apenas instaladas las autoridades autónomas, los pobladores de Cherán reciben otra agresión. El jueves 26 de enero, la Guardia Comunitaria decomisó 4 camionetas con 12 metros cúbicos de madera talada ilegalmente por talamontes, además de detener a una de las personas que realizaba el transporte. El viernes 25, el Consejo Mayor denunció que 3 hombres y una mujer fueron secuestrados por desconocidos. Versiones periodísticas ubicaron a los 3 compas detenidos en Capácuaro. Ante la desaparición de los compañeros y la nula respuesta de las autoridades estatales y federales, el Consejo Mayor declaró la alerta roja y las fogatas se reforzaron. Estemos atentos.
Iguala, otros 2 jóvenes desaparecidos. El Taller de Desarrollo Comunitario denunció que el martes 24 de enero fueron desaparecidos los jóvenes Hugo César Vázquez Baena y Efraín Baena Hernández en la ciudad de Iguala, Guerrero. Hugo César es hijo de Sebastián Vázquez Cruz, miembro destacado de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. Don Sebastián Vázquez informó que a esa hora recibió una llamada vía celular de su hijo diciéndole que venimos a comer al centro y nos acaban de levantar, y se cortó la llamada. Hugo César, de 25 años, es estudiante de Ciencias Políticas y Administración Urbana en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y Efraín Baena, de 24 años, es de oficio mecánico. Los jóvenes habían acudido a las oficinas de la Policía Federal para recoger un vehículo en el que el 21 de diciembre pasado los padres de Hugo y su hermano Marco Sebastián fueron baleados por desconocidos en el punto conocido como Mecaltepec, antes de llegar a Taxco. Para variar, las autoridades no tienen idea del paradero de los jóvenes.
Oaxaca, comuneros contra el INAH. El 27 de enero, comuneros del municipio de Santa Cruz, Xochocotlán, denunciaron al Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, que con el pretexto de impulsar el llamado Proyecto Monte Albán Siglo XXI, pretende despojarlos de cerca de 362 hectáreas de terrenos comunales. La denuncia estuvo a cargo de un grupo de pobladores, quienes indicaron que para lograr lo que han llamado el nuevo despojo de tierras, el INAH se ha aliado con un grupo minoritario de 116 comuneros, de los 704 que conforman el padrón oficial de propietarios. Ante ello, dijeron, no permitirán que sean despojados de sus terrenos, por lo que si las autoridades no intervienen para evitar el despojo, iniciarán una serie de protestas, no solo en el municipio de Xochocotlán, sino en toda la ciudad de Oaxaca. El proyecto Monte Albán Siglo XXI es un proyecto que fue aprobado por el gobernador José Murat, apoyado por Carlos Salinas de Gortari.
Internacionales contra la minería, Famatina aguante. Desde inicios de 2012, la resistencia en la región de Famatina retomó vigor y la movilización masiva logró detener la explotación minera de la canadiense Osisko Mining Corporation. De todas partes de Argentina, individuos y organizaciones convergieron en Famatina para apoyar las barricadas de los pobladores que impiden el paso a los camiones de la minera Osisko. Agrupados en torno al lema «El Famatina no se toca», quienes resisten ya lograron echar fuera de la región a la empresa Barrick Gold, y ese éxito atrae más participación para preservar las montañas ricas en minerales, pero sobre todo ricas en agua. Las autoridades locales se han sumado a la resistencia, pero el gobernador de la provincia de La Rioja ha comenzado a llamar fuerzas especiales, pues la policía local no parece capaz de reprimir a sus propias familias. La defensa de Famatina es otro ejemplo de la vitalidad de nuestros pueblos cuando deciden marchar unidos contra capitalistas y políticos.
Exdictador de Guatemala enfrenta juicio. En Guatemala, el viernes 27, se determinó que el exdictador militar Efraín Ríos Montt deberá afrontar un juicio acusado de genocidio y otros crímenes cometidos durante su gobierno de 17 meses de duración. Montt tomó el poder por un golpe de Estado en 1982 y se le acusa de haber supervisado el asesinato de 17.000 opositores y disidentes. De acuerdo con las evidencias presentadas por la Fiscalía, la Fuerza Armada, siguiendo órdenes del alto mando militar, realizó al menos 11 matanzas en las que fueron asesinados unos 1.171 indígenas, además de un millar de violaciones sexuales en contra de mujeres menores de edad. Fuera del tribunal, manifestantes exigieron que Montt sea juzgado. Entre las participantes, Juana Alicia Tíquira manifestó que se haga justicia porque estos casos no pueden quedar impunes. Son miles y miles de hermanos, niños, hombres y mujeres que fueron masacrados durante el conflicto armado interno y lo que se pide ahora es justicia. Y todos estamos aquí presentes. No importa el calor, no importa el frío. Lo que queremos es justicia. Montt fue puesto bajo arresto domiciliario hasta que se lleve a cabo una audiencia preliminar en el mes de marzo.
Manifestantes protestan ante Foro Económico Mundial en Davos. Un conjunto de indignados y ocupas dieron la sorpresa y se instalaron en Davos, centro turístico alpino suizo que entre el 25 y el 29 de enero acoge al Foro Económico Mundial. A escasos metros de la estación de trenes de Davos y a menos de un kilómetro de la zona cercada de máxima seguridad que rodea el centro del congreso donde se reúne el foro, los manifestantes construyeron un iglú de resistencia, desde el cual durante una semana lanzarán su mensaje de protesta. El objetivo es hacer cada día una acción simbólica, explicó una de las dirigentes juveniles del movimiento. Por ejemplo, el miércoles 25, día de apertura del principal evento de la economía mundial, lanzamos varios grandes balones al aire con consignas antineoliberales. La vida diaria en un iglú no es simple, y mucho menos por la noche con temperaturas de varios grados bajo cero en el invierno alpino en esta ciudad suiza de montaña ubicada a más de 1.000 metros de altura. Para hacer frente al frío y para contar con un centro de reunión informal, los ocupas levantaron cerca del iglú dos carpas circulares un poco más protegidas e instalaron una vieja casa rodante en las cercanías. Los alrededor de 50 manifestantes se renuevan constantemente, ya que no faltan jóvenes candidatos que en ordenados turnos llegan de las distintas ciudades de Suiza para asegurar la continuidad de la protesta. El iglú de la resistencia se mantendrá hasta el sábado 28 de enero, una semana simbólica para recordar a la opinión pública mundial que el movimiento de indignados sigue existiendo en miles de rincones del mundo entero, una especie de memoria activa de esta nueva conciencia social planetaria en construcción.
Estados Unidos. Twitter restringirá sus contenidos. El 26 de enero, la red social Twitter anunció que comenzará a restringir contenidos en algunos países, estableciendo un cambio de una política que ayudó a impulsar recientes protestas en varios países. En el blog de Twitter apareció el siguiente mensaje: a medida que continuamos creciendo internacionalmente, ingresaremos en países que tienen diferentes ideas sobre la libertad de expresión. Algunos difieren tanto de nuestras ideas que no podremos existir ahí. Desde hoy, nos reservamos el derecho de negar contenido a nuestros usuarios en un país específico, pero que estará disponible en el resto del mundo. La decisión de comenzar a censurar contenidos representa un gran cambio en su política. Que todavía el año pasado diversas manifestaciones contra los gobiernos de Túnez, Egipto y otros países árabes coordinaron protestas valiéndose de la red social. En ese entonces, el sitio había señalado que no pretendía eliminar ningún mensaje de sus usuarios por su contenido. Por lo pronto, un buen número de tuiteros realizaron el sábado 28 un paro de mensajes por la decisión que tomó Twitter.
Egipcios conmemoran el primer aniversario de la revolución. El miércoles 25 de enero, centenares de miles de egipcios se concentraron en distintas partes del país para conmemorar el primer aniversario del inicio de la revolución que puso fin a los 30 años de gobierno de Hosni Mubarak y para reclamar la transferencia inmediata del poder a un gobierno civil. Algunos calificaron estas manifestaciones como las más grandes en la historia de Egipto al día de hoy. En la Plaza Tahrir del Cairo, los manifestantes denunciaron a los gobernantes militares. Uno de ellos declaró: «Estoy aquí para que podamos alcanzar las demandas de la revolución y no para celebrarla, porque desde el 25 de enero no se ha cumplido con ninguna de las exigencias de la revolución. Por lo tanto, un año después, venimos a decirle a los militares que la revolución continúa y que por favor regresen a nuestras fronteras a proteger al país de amenazas externas, ya que no tienen nada que hacer en los asuntos internos de Egipto». Avisos. En el marco de la campaña nacional e internacional Miles de Rabias, Un Corazón, Vivan las Comunidades Zapatistas, se convoca a realizar una propuesta musical para la difusión de la lucha de los pueblos en resistencia, consistente en realizar un acoplado de rolas de todos los géneros: cumbias, hip hop, ranchera, reggae, trova, rock, son, punk, guaracha, tango, banda o lo que esté al gusto de cada quien. Se propone como fecha para un primer corte el 31 de marzo de 2012. El material será recibido en los correos milesderrabias@gmail.com y coordinadora.libre@gmail.com. Estas fueron las noticias de la resistencia. Te invitamos a enviar tus noticias, tus críticas, tus participaciones, tus eventos a la dirección noticiero@quehuelga.org.